Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de mayo. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla y que va a estar encantadísimo de acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán y también don Pepe García. Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos.
¿Qué hace tal? Tiempo que no hablaba usted.
Sí, sí, ya hacía, bueno...
Bueno, que no hablaba usted en la radio, me refiero, en ya, el ya. Programa. Hablar no se calle usted ni debajo de agua.
No, habitualmente soy persona que suelo... Siempre me ha gustado...
Hablar debajo del agua.
¿Cómo?
Hablar debajo del agua. ¿Tú has probado alguna vez hablar debajo del agua?
Ni
de chico.
Yo me he ahogado mucho, entramos agua en las hogaillas.
¿Hacían hogaillas?
A mí sí.
Qué es tiempo aquello, ¿eh?
Y además, había una cosa que me gustaba mucho, que cuando uno estaba en la playa...
Sí.
¿Usted se acuerda de las ruedas estas de
tractores? La de los tractores.
Todo eso.
Yo tenía envidia, porque a mí nunca me dieron ninguna rueda de tractor. No. Yo no sabía ni dónde se podían conseguir.
Sí, ella.
Y yo veía a los niños allí con unos pedazos de ruedones. Uf, eso espectacular. Eso,
pero lo que sí me gustaba era...
Y además ese flotado para usted es el normal, como a mí me cabría uno de los otros, ¿no? Digo, porque usted no se puede poner los normales.
No, yo siempre me he puesto el patito amarillo.
El patito amarillo.
No, pero sí,
un
es verdad.
Un cisne también había.
Un cisne, qué bonito. ¿Qué?
Había.
Vamos otra
jirafa.
Claro,
pero eso ya no se ve.
La orca, yo me acuerdo que estaba la orca.
Sí, que te montaba un billete grande.
Hay que volver a eso, señores.
Pero es que ya no lo hay.
Ya no hay.
Vamos, lo hay, ¿verdad? Que a ver, lo hay, pero que no lo ves en la playa. Por el niño parece que se va ahí ahora con la orca a Cádiz, desde Bar de la Grana cruzando la bahía.
A mí me da una alegría cuando...
Bueno, eso es una buena forma de llegar hoy a Cádiz. Tú sabes que hoy ha habido muchísimos problemas a cuenta de la huelga esta del metal. Tenían cortado los dos puentes, incluso ha habido problemas con el tema del tren, porque sí. Hicieron también una manifestación y afectó también al trazado ferroviario.
A la cercanía y eso, ¿no?
Sí, sí. ¿Ahí? A todo.
Pues mire usted, yo me pongo muy contento cuando voy por la orilla de la playa y veo una piscinita chiquitita y está el niño chico.
A los niños también, ¿no? Y los castillitos y todas estas cosas.
Pero,
que luego hay que tapar los boquetes que se hacen en la playa.
Sí, es verdad, eso sí.
Porque
es verdad.
Tiene su peligro, ¿eh? Parece una tontería, pero tú vas andando, hay un boquete de esto, ha subido la marea, no lo veis, te puede doblar un tobillo, te puede doblar algo y complicado. Te puede llevar susto, ¿eh?
Es complicado, complicado.
Pero ahora, entonces, ¿esta que venía?
A que yo me estoy haciendo un flotador con una raqueta de pádel. Pero bueno, la raqueta
con la
de
pelota,
padre,
con la pelota.
La raqueta de pádel grandísima, ¿sabes? Ahora mismo voy por la empuñadera. Por el puño. Voy ahora ahí, de color verde y blanco.
Su paleta está de... Porque es paleta, ¿no? No,
sí,
no es raqueta. No,
raqueta no es. Raqueta es tenis.
Ajá, claro, paleta entonces es la paleta, ¿no?
La paleta de pádel.
Porque está la paleta de playa y está la paleta de jugar al pádel.
Eso es.
La paleta de playa. Eso también tiene su historia.
La paleta de pádel es...
Sin que caiga al suelo, plim, plom, plim, plom, plim, plom, plim, plom. Eso tiene tela.
Eso es muy complicado, sí. La paleta de pádel es más o menos parecida a la paleta de jamón.
En cuanto al tamaño, más una paletilla más bien, ¿no?
Bueno, perdón, una paletilla.
Sí.
Bueno, sí, una paletilla.
No, porque una paleta de jamón sería ya más una guitarra, ¿no? Te pones a mirar por el tamaño, digo.
Sí, bueno, quizás le dice paleta o jamón, ¿no?
No.
Por lo menos yo siempre... Paletillas.
No, bueno, vale, que se parece a eso.
Se parece.
Ajá. Pero es que claro, con eso no podemos jugar nosotros, porque nos liaríamos a pegarle bocado a la paleta no es cuestión.
No, porque el 11, el 12 y el 13 de julio hay que ir con una pala de...
De la de verdad.
De la de verdad de pádel.
Ajá.
Al cuarto torneo de oro que lo organiza y lo sincroniza y lo
y
hace
a beneficio
todo
perfecto de la Cruz Roja.
Sí, señor.
Bueno, esto se hace en Padel Extreme, ¿vale? Es donde se van a disputar los diferentes partidos. Uh-huh. ¿Se dice partidos? Sí, ¿no?
Sí,
o
partidos.
Las partidas.
No, partidos.
Los partidos de pádel se van a desarrollar allí. Hay categorías segunda, tercera, cuarta y más de 50, masculina, mixta y femenina. Digo para que se puedan ir apuntando. Y como decimos, se va a celebrar en las instalaciones de Padel Extreme.
Sí, sí.
Son 22 euros la inscripción, porque como decimos, todo es... a beneficio de Cruz Roja, pero claro, dentro de los 22 euros está, va lo de los dos...
Los boletos.
Ahí estamos, amigo, señor. Amigo. Dos boletos del sorteo extraordinario de Cruz Roja que se celebrará el 23 de julio.
Eso es, ¿eh? Usted se lleva el trofeo el día 13 de julio.
Y tú te llevas los millones.
Y yo me 23. Llevo el dinero de los boletos.
Sí, señor. Bueno, pues nada, pues lo único que tienen que hacer es inscribirse en el teléfono 675-72-42-41, 675-72-42-41, o bien se acercan a la calle de la Algaida número 23, que es donde está Padre Estren, y también lo pueden hacer allí, o incluso en el edificio de la Cruz Roja, que también pueden hacerlo, y va a haber un montón de sorteos.
Claro, aquello es una fiesta, fiesta.
Hombre, yo voy ahí nada más que por la fiesta, más que por jugar, porque con lo malo que yo soy...
No vaya usted en chándal, con pantalón largo, que le conozco ya.
¿Y cómo se va el pádel? También hay que vestirse de alguna manera en especial.
Con su pantalón de pádel. Que puede ser.
Pantalón de pádel. Que hay pantalón de pádel.
Hay pantalón de tenis, pantalón de pádel. Sí, señor. Al pantalón corto me refiero, no vaya usted con el chándal.
Claro, te tiene que caber las pelotas pelotas que vaya a utilizar dentro de los bolsillos. Esto.
No, tampoco es una cosa que tiene que tener. Eso más en el tenis. En el pádel no. En el padre.
Vamos a ver, que voy a tener yo que estudiar protocolo, nada más que para poder participar en el torneo.
Todo tiene su historia, ¿eh? ¿Usted no ha visto en el tenis cuando cogen una, dos y tres pelotas y se ponen uno a mirarla?
Y luego la tira para el lado.
Luego la tira para el lado que está...
Ese a mí me parece fatal, ¿eh? Pero bueno.
La chavalita
no sé, pero es que parece que lo hace como con desprecio.
No, porque van, son puntos tan importantes y juegos tan importantes que se coge y va mirando la pelota que esté menos gastada, ¿eh? Ten en cuenta que eso a los seis juegos...
Si me parece que son nuevas.
No, a los seis juegos... De cada set...
Tiene que cambiar todas las pelotas.
Se cambian todas las pelotas. Todas las pelotas, sí.
¿Y qué hacen luego con las pelotas? Si se sabe, pues, ¿qué hacen con las pelotas que no sirven?
Yo me imagino, no lo sé.
Las podían donar a una asociación de estas de animales para los perros.
No, hombre, no.
Para jugar al perro.
Eso lo cogen los recoge pelotas que estén allí demás y juegan con ellas. Ten en cuenta que esas pelotas, lo que pasa es que estamos hablando del desgaste.
Sí, del primer nivel, ¿no?
Del desgaste de un...
O sea, luego a lo mejor se lo dan a escuelas deportivas de estas que desean para aprender y cosas de estas, ¿no? Que tampoco tiene que tener la pelota súper nueva.
Usted, yo, para gastar una pelota lo lleva un año.
Me llevo toda la vida.
Un año.
Yo tengo pelotas de cuando era chico, con eso te lo digo todo. Y están perfectamente peludas, ¿eh?
Por eso le digo.
Y botan magníficamente.
La pelota de pádel no es igual que la pelota de tenis.
¿Tampoco es igual?
No. Hay pelota de pádel y pelota de tenis.
A ver, ¿y cuál es la diferencia principal? Pues, el color, ¿no?
No, el color no, será el grosor de la pelota.
Una más dura que otra.
Exactamente, ¿sabe? Pero usted va a comprar un juego de pelotas...
Y tiene que ser de pádel.
Pádel.
Bueno, yo no tendré que comprar las pelotas si voy al torneo. En el torneo jugaremos las pelotas que nos pongan allí.
Ese torneo que organiza la Cruz Roja es magnífico.
Hombre, el paro, la paleta, sí, habrá que llevarla.
Hombre, la paleta habrá que llevarla, claro que sí.
Pero bueno,
claro
que sí. Yo tendré que buscarla, pero la tengo por ahí arrumbeada.
Yo tengo un par de ellas.
Ah, tiene un par de... ¿Pero son buenas o...?
Son muy buenas.
¿Ah, sí?
Son
¿Y
muy
usted
buenas.
Se va a arriesgar a darme una paleta muy buena, yo que le puedo decir ya los cristales?
Bueno, le daré la más mala.
Suelo,
le daré la más mala.
No sé, bueno, igual. 12-13 de julio, apúntenselo, por favor, que esto es Smash más solidario. Ese cuarto torneo de oro a beneficio de Cruz Roja. 675-72-42-41. Para que se apunte. Pepe, gracias. Bueno, ya te ha quitado los auriculares.
Muchas gracias a usted por participar en este magnífico programa.
Bueno, programa que, por cierto, estoy presentando ahora que caigo. En un momentito vamos a hablar con Juan Antonio de la Flor, que es vicepresidente de la Asociación de Vecinos La Integración de la Barriada de la Asunción de Jerez. Y también vendrá Manuel Rubio, que es el secretario. Ya saben que 16 bloques de la barriada han presentado una denuncia por lo penal por el Estado que presentan los bloques tras las obras de rehabilitación que han realizado con fondos europeos. Así que luego hablaremos de este tema y de la situación que hay a día de hoy. Luego también nuestro compañero José García nos va a hablar de la presentación del curso formativo de Doma Vaquera 2025 que se va a desarrollar en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre los días 19 y 20 de julio y 2 y 3 de agosto. También tendremos nuestras terapias naturales con Celia Briantes. Hablaremos de yoga y terapias ayurvédicas de cara al verano. Y luego con José Ruiz Mata vamos a hablar de su nuevo libro, El diablo en la colina, la represión intelectual tras el golpe de Estado. De esto y de mucho más hablaremos en Más de uno Jerez, Más de uno que va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, continuamos con calor en la provincia de Cádiz, con temperaturas que hoy siguen subiendo, aunque localmente se mantienen sin cambios. Atención hoy a las máximas que pueden alcanzar los 39 grados en la Campiña. Se espera hoy una máxima de 39 en Jerez de la Frontera, 37 en Arcos de la Frontera, 30 en Cádiz, 28 en Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas diurnas en el litoral atlántico suben, en el resto bajan. Se esperan máximas de 37 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 32 en Rota, 29 en Cádiz, 27 en Algeciras. Las mínimas subirán, serán aún más altas. 24 en Cádiz, 23 en Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 19 en Algeciras. Esta tarde tendremos intervalos de nubes medias y altas con calima. El viento será flojo, de dirección variable, aumentando a moderado y levante en el estrecho. Mañana cielos nubosos con nubes medias y altas, disminuyendo a cielo poco nuboso al final. Tendremos también calima. El viento será de componente este flojo a moderado, con intervalos de brisas en el litoral atlántico. En el estrecho, levante moderado a fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica. Estoy aquí pensando, este tema del año 1980, claro, a mí me parece que fue hace muy poquito tiempo, pero estamos hablando ya de 45 años, ¿no? Que hace que los Blue Brothers sacaban este Give Me Some Lovin'. Entonces, ¿cuántos años tienen los de Beethoven y eso, Pepe? Yo qué sé. A ver, dale un poquito a esto, a ver cómo suena después de tantos años. Mira, parece que están todos rejuvenecidos.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. En Ortopedia Médica Jerezana ofrecemos soluciones ortopédicas a medida para ti y los tuyos. Con nuestro gabinete social te asesoramos sobre ayudas y coberturas del Servicio Público Andaluz. Recupera tu vida y alivia la carga de los que te quieren. Visítanos en Jerez y Villamartín o en www.ortopediamedicaenjerez.es. Llámanos al 956-346291. Ortopedia Médica Jerezana. Cuidamos de ti y de los que te cuidan.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos adelante, ya lo saben, seguimos aquí en Más de Uno contándote muchísimas más cosas interesantes. Y como yo decía en la presentación del programa, bueno, pues hoy nos iban a acompañar algunos vecinos del... Asociación de Vecinos La Integración de la barriada de la Asunción. Hemos venido hablando mucho de esas obras de rehabilitación, de cómo han quedado los pisos y demás aquí en Onda Cero. Y bueno, y ahora vamos a hablar con los vecinos, que es lo suyo. Está por un lado con nosotros Juan Antonio de la Flor, que es el vicepresidente de esta Asociación de Vecinos. Juan Antonio, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Leo. Gracias.
Y también está Manuel Rubio, que es el secretario. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, empecemos hablando de la denuncia que habéis presentado, ¿no? 17 bloques, si no me equivoco, por presuntas irregularidades, además una, bueno, denuncia penal, que no, esto no va por vía administrativa ni nada de esto raro, sino que ya os habéis hartado, me parece a mí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, vamos. La andadura esta de la demanda empezamos en diciembre del 2023, cuando cogimos, nos montamos los dos en un avión y nos fuimos a Bruselas. Y allí tuvimos relaciones con los distintos grupos parlamentarios para contarles y llevarles los cuales eran los problemas que estaban pasando allí, con una subvención de casi 6 millones de euros, que se dice muy pronto, pero son casi 1.000 millones de las antiguas pesetas. Uh-huh. Y ahí empezó. La Fiscalía, después de analizarlo, la Fiscalía Europea lo derivó a la Fiscalía del Estado Español, General del Estado Español, y esta a su vez la ha derivado a la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera. Uh-huh. Nosotros hemos contratado un bufete de abogados y nos hemos ido y nos hemos liado la manta a la cabeza ya y vamos a ponerle fin a esto ya por donde pertenece, por la vía penal, porque nadie pone solución a este tema, vamos.
Además que pedir responsabilidades, como aquel que dice, bueno, pues no solo a las empresas que como decís vosotros, bueno, pues han dejado o quieren cobrar algunos trabajos que no se han realizado, que se han hecho mal y tal, sino que ahí metéis en el saco prácticamente a todo el que se ha movido en este asunto, ¿no? Desde la Junta de Andalucía, los técnicos y tal, por no haberlo supervisado, como al ayuntamiento también, a través de Mubigesa. Contadme también un poco qué es lo que pretendéis conseguir con esto.
A ver, nosotros pretendemos que cada cual asuma sus responsabilidades. Hemos ido, y hay que recalcar, contra la parte técnica de estas dos administraciones que tú has nombrado anteriormente. Uh-huh. Porque entendemos que cuando una Junta de Andalucía, sus técnicos tienen la obligación de revisar unas obras y, digámoslo en el tono notarial, dar fe de que realmente se ha hecho lo que se tenía que hacer, y se hacen 16 auditorías y 16 auditorías que vienen a decir que ni está bien hecho y hay cosas que no se han hecho y que se quieren cobrar. Si en 16 auditorías, cuando nosotros hemos levantado la liebre, están mal, no queremos ni pensar cómo pueden estar los otros bloques que ya están cobrados, finiquitados y demás, cuando no tenían a nadie detrás soplándole en la oreja.
Sí, porque la auditoría no se ha hecho a todos los bloques. Se ha hecho nada más que a un número determinado de bloques, ¿no?
Sí, la auditoría solo se la ha hecho a 16 bloques.
¿Cuántos han sido en total?
93.
93.
El grueso compone 93 bloques. 54, o sea, de los 93 son 16 los que se han auditado. Y bueno, son los 16 que, digamos, han echado más valor y han echado pecho para adelante y han, en cierta forma, le han dicho a la Junta de Andalucía, a la parte técnica de la Junta de Andalucía, oye, hasta aquí hemos llegado, ya no lo soportamos más. No lo soportamos más porque es que esto, desde afuera se ve que no está terminado. O sea, los cables colgando, todo. Bueno, pues entonces aparte...
Y desde dentro no digo nada.
Bueno, desde dentro ya hemos acompañado fotos a todos los sitios, en fin. Llegó un momento en que la Junta de Andalucía no tuvo más remedio que decir, bueno, pues vamos a auditar estos bloques, los que no están conformes. Y tal y como ha dicho el compañero, de los 16 hemos hecho pleno, los 16. Las mismas características, recubrimiento en la fachada que no tiene el grueso que debe de tener para que realmente sea un aislante térmico, problemas en los bajantes, problemas en las pinturas del exterior, problemas en el cableado exterior que se ha quedado colgando todas las instalaciones eléctricas que iluminan la barriada y la farola de la barriada. En fin, es que...
La azotea que no habían hecho el sumidero, ¿no?
Para sacar el agua. La azotea que se habían quedado con un sumidero de un diámetro de 4 centímetros. Es que, hablemos de lo que hablemos, es una catástrofe. Allí se ha juntado la tormenta perfecta.
Pero el hecho de que vosotros denunciéis que Porque, bueno, vamos a poner también otra cosa en contexto. Es decir, vosotros recibís una subvención que llega desde la Unión Europea, pero vosotros también tenéis que poner una parte de dinero, los vecinos. Es decir, que a vosotros no os sale gratis el hecho de que os arreglen vuestras casas, ¿no?
Bueno, realmente los vecinos no aportan dinero a lo que es la obra de rehabilitación. Los vecinos, en su caso, en su momento, pues han tenido que pagar su parte correspondiente de en Hacienda, cuando todos hacemos el IRPF.
Sí,
y
por haber recibido la subvención.
Sí, por haber recibido la subvención, exactamente. Vale. Sí, constatar que esta auditoría se hace por todo el revuelo que se arma y además porque la Unión Europea le dice a la Junta de Andalucía que está pasando.
Y bueno, y volviendo otra vez a la auditoría, ahí queda demostrado que hay trabajos que no se han hecho.
Efectivamente.
¿Y cómo es que se intenta cobrar por esos trabajos que no se han hecho? Porque yo esa parte, por ejemplo, no la entiendo. Es decir, si una constructora, llamémosle X, que yo no sé, que habrá también que la habrá hecho estupendamente, pero si la constructora X no ha hecho una serie de trabajos, la constructora X sabrá que no lo ha hecho, no tiene por qué cobrarlo teóricamente, ¿no? ¿Cómo es que esto es así?
Hombre, yo entiendo que cuando se le adjudica, digamos, después de que las primeras constructoras se van, se hace reparto de los trabajos, se hace un reparto de los trabajos porque se dice que casi que no hay dinero para poder hacer la obra. Y luego tenemos un problema de que no hay dinero para hacer la obra, pero se quieren hacer cosas o se han hecho cosas que no vienen dentro de los proyectos. Todos conocemos que hay muchas comunidades que están recibiendo denuncias de empresas reclamándole dinero. ¿Cómo, digamos, se quiere marear un poco la perdiz? A nuestro juicio, y siempre presuntamente, se hace una tarta global y se quiere repartir toda la tarta. Aunque no se hayan hecho pues las cosas que había que hacer y algunas se hayan hecho pues mal.
Esto estaba muy bien tramado desde el principio. O sea, nosotros creemos presuntamente que esto es una trama, ya estaba tramado desde el principio, donde el presidente antiguo de la Asociación de Vecinos se encargaba de recoger la documentación y las firmas correspondientes de los vecinos, sin saber en ese momento que eran promotores, porque nunca supimos que éramos promotores hasta que no nos pusimos a averiguar cosas. Y entonces, las firmas que él recogía, la documentación que le hacía falta a la dirección facultativa, que estuvieran firmadas por nosotros, como eran los proyectos, como eran los modificados de proyectos, nosotros no sabíamos los que estábamos firmando. Creíamos en esa fe, en la buena fe de ese hombre. Y esta documentación firmada por nosotros pasaba directamente a la dirección facultativa. La dirección facultativa recogía a su vez las firmas de las empresas que ya estaban de acuerdo con ellos, de los trabajos que ellos creían que tenían que facturar, que no eran más que la totalidad del proyecto, aunque no estuvieran hechos. Y esto a su vez se lo mandaban a un informe a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tampoco prestaba atención de que realmente estaban los trabajos hechos, bien ejecutados, o incluso ni hechos siquiera, y daba el visto bueno, libraba el dinero y se pagaba. Y esto ha ido pasando con unos bloques, otro, hasta que vimos que eran 54 bloques los que habían pagado y aquello iba de mal en peor. Entonces fue cuando nosotros empezamos a averiguar realmente qué es lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando no era más que eso. Una dirección facultativa presuntamente corrupta, hay que decirlo así, que estaba facturando en cada bloque lo que le daba la gana, como le daba la gana. Incluso hay bloques que estaban presupuestados por debajo de lo que estaba estipulado en la subvención, otros por encima. Ellos cogían y movían dinero de un sitio a otro, contrataban a una empresa, le pagaban a través de otra, en fin, es que...
Bueno, vosotros habéis llegado a decir incluso que ha desaparecido dinero de esa subvención.
¿Y lo mantenemos?
Evidentemente, si no se hacen trabajos, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué se pretendía hacer con ese dinero? Nosotros cuando llegamos a... cuando hay unas elecciones, que esas elecciones, bueno, se hicieron con la mediación de la Federación Solidaridad, porque ya nos veíamos en la tesitura de que al antiguo señor presidente, o la CIA, o lo demandamos en el juzgado, porque era una opacidad total. Cuando llegamos a la asociación de vecinos, nos encontramos que toda la documentación ha desaparecido, los ordenadores se han borrado, el correo se ha borrado. Esto no cabe en cabeza. La asociación de vecinos no es el presidente, es la asociación de vecinos, y él no tiene potestad para hacer esos borrados. Con lo que no contaba es que hemos recuperado muchos gigabytes de documentación, que evidentemente está en manos de los abogados, y eso ellos no se lo esperaban. De hecho, a mí el anterior presidente me amenazó con llevarme al juzgado, y mi respuesta fue: llévame. Le digo: ¿te suena una carpeta que se llama así? Su tono cambió radicalmente, porque sabía evidentemente que habíamos accedido a la documentación que él creía que había borrado.
Bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que hay que esperar? ¿Cuáles van a ser los próximos movimientos? Bueno, ayer me comentabas que os habíais reunido con miembros del ayuntamiento. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que pasa en esa reunión?
Bueno, yo me imagino que la reunión del ayuntamiento fue convocada por la señora alcaldesa. Uh-huh. Y me imagino que fue a raíz de todo el sosiego este que ha habido de la demanda, y porque en la demanda, lo voy a volver a repetir, nosotros demandamos en principio al antiguo presidente de la asociación de vecinos, a la dirección facultativa, a las empresas, a la parte técnica de la Junta de Andalucía y a la parte técnica de la empresa municipal de la vivienda, Emuvigesa, que esta queda control del ayuntamiento de Jerez. Uh-huh. Entonces, claro, me imagino, o nos imaginamos, que al sonar Emuvigesa, pues el ayuntamiento, pues el alcaldesa quiso...
También puede ser sonar el hecho de que vaya a poner denuncia y
sí,
tal,
sí,
y que está ahí pata arriba, ¿no?
Claro.
No sé.
Sí, sí, pero es que dentro de los demandados es un departamento del ayuntamiento.
Claro, una empresa municipal.
Eso es. Entonces, tuvimos una toma de contacto así de principio, de qué lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo... Y por resumir un poco la conclusión, nos dimos cuenta, bueno, que tenemos una alcaldesa que está dispuesta a colaborar con nosotros, pero también es verdad que esto lo hemos visto con todo el mundo. Cuando nos sentamos con ellos, todos nos dan la razón, todos nos dicen que sí, que no hay problema, que van a colaborar con nosotros, pero luego no vemos efectivamente nada, por eso hemos llegado a esta demanda. La demanda está hecha por lo penal, y como existen, una de las empresas ha demandado a los propietarios de los bloques, a las comunidades, que ya han llegado 30 y tantas demandas, pues lo hemos hecho por lo penal, para que lo penal paralice lo civil y no tengan que pagar ninguna de las comunidades por lo pronto hasta que la penal no aclare qué es lo que ha pasado allí. Mm. El ayuntamiento se ha mostrado un poco más colaborador con nosotros y nos ha dicho que una vez que hablemos con el bufete nuestro de abogados, a ver si estamos por la labor de que ellos intervengan en una reunión con las empresas y las llamen al orden, en cierta forma, por decirlo de alguna forma, a ver si de esta forma consiguen que aquello se termine de algún modo, vamos.
Sí, porque yo me imagino que ya el hecho de plantear lo que es la demanda y todo esto, ya no es por el hecho de decir voy a demandar esta, sino porque lo que queréis vosotros que os arreglen vuestras casas, ¿no?
Claro, es que esto, yo vuelvo a repetir lo mismo que digo siempre, esto no va de política, esto no va de me gusta más o me gusta menos, esto va de lo que va, esto va de 6 millones que han llegado a la barriada de la Asunción y hay que emplearlo en la barriada de la Asunción, que son 6 millones, que es lo que nos tenemos que hacer la idea, que son de impuestos nuestros, que son de tu IRPF, que son del mío, que son del IVA que pagamos, que son de los impuestos que pagan las criaturas que nos llegan a final de mes, y que no pueden caer en manos de unos bandidos, hablando claro, y que se pierda el dinero. Y es que lo mismo que está pasando hoy en la barriada de la Asunción, mañana pasa en una barriada de Almería, o pasa en Carabanchel, o pasa en el País Vasco, y tenemos que, esto hay que purificarlo. ¿Y cómo se purifica? Implicándose los vecinos. Los vecinos tienen que estar por la labor de implicarse. Implicarse significa la mayoría de las veces muchos problemas, muchas represalias, andar con mucho cuidado. Pero es que lo corté no quita lo valiente, hay que seguir para adelante, hay que tener horizonte y ver que las cosas claras. 6 millones han llegado a la barriada de la Asunción, y si no se han invertido, ¿dónde están? Y si ustedes no nos ayudan, pues nos tendrán que ayudar a los tribunales. Y es lo que hemos hecho. Mm. Hemos cortado por la falda.
Y una última pregunta, a ver. ¿Por qué denuncia solo 17 bloques de todos los que ha habido, los demás están bien, ¿no? ¿No? También decís que problemas ha habido en todo, ¿no?
Bueno, buena pregunta y tiene una solución muy fácil. Son bloques donde se puede probar con auditoría, perdón, en la mano, que donde dijo Diego era Diego. O sea, es lo que decía anteriormente, se ha certificado por parte de una técnica.
Se ha hecho la auditoría de ese número de bloques nada más, ¿no?
Exacto. Claro,
entonces los otros no pueden decir nada porque no saben, ¿no?
A ver, es lo que yo decía anteriormente. Si de 16 hay pleno, en los otros que no se ha hecho la auditoría, pues cada cual puede especular lo que quiera. Pero si con todo el barullo, entre comillas, que estamos formando, en 16 hay pleno, que no habla en los otros. Son los bloques, y aparte bloques que están recibiendo denuncias por trabajos que se han hecho fuera de proyecto, trabajos que se lo han guisado y se lo han comido entre anterior presidente de la comunidad, o sea, de la comunidad, de la barriada, y entre la antigua dirección facultativa, sin contar con nosotros para nada. Quito de aquí, pongo allí, esto, lo otro, o sea, esto no es serio. Esto no es serio. Muchos no tememos que la mayoría de vecinos de la barriada hemos firmado facturas que no son reales.
Bueno, ahí vamos a estar pendientes de todo lo que pasa con este tema. Bueno, nosotros nos preocupan, por supuesto, nuestros vecinos y llevamos dándole muchas vueltas a la barriada, precisamente de la asunción entre una cosa y otra, y bueno, y ahora nos hemos encontrado con esto. Por eso queríamos hablar con los vecinos de primera mano para enterarnos de cómo está la situación. De todas formas, cuando haya cualquier novedad, contárnosla, ¿vale?
Por supuesto, Leo, y agradecer a Onda Cero que siempre estáis ahí para darnos voz a la barriada de la Asunción.
Pues nada, Manuel, Juan, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias, bueno, buenas tardes.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Ortopedia Médica Jerezana ofrecemos soluciones ortopédicas a medida para ti y los tuyos. Con nuestro gabinete social te asesoramos sobre ayudas y coberturas del Servicio Público Andaluz. Recupera tu vida y alivia la carga de los que te quieren. Visítanos en Jerez y Villamartín o en www.ortopediamedicaenjerez.es. Llámanos al 956-346291. Ortopedia Médica Jerezana. Cuidamos de ti y de los que te cuidan. Teatro inclusivo con el Ateneo de Jerez. Obra La Consulta, sábado 21 de junio a las 8 de la tarde, Auditorio Fundación Cajasol. Una obra inclusiva del Ateneo de Jerez, con lengua de signos y audiodescripción, gracias al proyecto Cultinglusión Erasmus Plus, en el que participa el Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas, a la Fundación Cajasol y a Bombastic Teatro. Reserva tu entrada en el Ateneo de Jerez. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal 8.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, como decíamos en la presentación del programa de este Más de Uno Jerez, hoy se ha presentado en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre lo que será el concurso, el curso formativo de Doma Vaquera 2025, ¿vale? Esto se va a celebrar los días 19 y 20 de julio y 2 y 3 de agosto. En la presentación de la Real Escuela ha estado nuestro compañero José García.
Hola Leo, muy buenas tardes. Estamos en un lugar lleno de encanto. Estamos en la Real Escuela. Cada vez que venimos aquí realmente nos quedamos maravillados por toda la belleza que encontramos aquí dentro del mundo del caballo. Y por supuesto, ¿cuánto respira todo estos muros? Estamos en el interior y estamos con su director, con don Rafael Olvera, porque en la jornada de hoy se ha presentado un curso de doma vaquera que se va a llevar a cabo próximamente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, acabamos de presentar el primer curso formativo de doma vaquera, que lo iniciamos en el año 2025, concretamente los días 19 y 20 de julio, 26 y 27 de julio y 2 y 3 de agosto. Son cursos para formar a 12 jinetes con dos modalidades, una más básica y otro más elevado. Y bueno, la intención es tener una formación, una actividad de formación durante los fines de semana.
Bueno, de esta forma también el tener esa apertura del fin de semana va a hacer posible que las personas que lo deseen puedan visitar también la Real Escuela.
Efectivamente, ya se puede visitar la Real Escuela, llevamos desde marzo del 2024 abriendo los sábados, pero esto es un aliciente más.
Pero es un aliciente, es como un otro puntito más, ¿no?
Efectivamente, el turista cuando viene, además de ver estas magníficas instalaciones, además de los museos, las cuadras, etcétera, etcétera, pues puede participar de ver cómo se hace una formación específicamente en este caso de doma vaquera.
Bueno, es un curso, Rafael, que en principio está abierto para alumnos de la Real Escuela, incluso también alumnos externos.
De hecho es para alumnos externos, es decir, los alumnos de la Real Escuela pueden participar, pero como otro más. Nosotros sacamos una convocatoria y son 12 plazas y son gente que sean ya jinetes y que quieran participar. Entra en la página web de la Real Escuela y pueden ver las bases y pueden participar. Y de hecho lo que queremos es que venga gente de fuera a formarse durante estos días de fines de semana. Y lo que sí participan son jinetes de la Real Escuela y jinetes de fuera, para darle un poquito de realce a esto, con nuestros propios jinetes de fuera, y luego también veterinarios y personal especialista en doma vaquera, en reglamentación, etcétera.
Bueno, precisamente en esta convocatoria ha estado acompañándonos el presidente nacional de Doma Vaquera, José Antonio Lobo, y con eso se presente, Rafael, bueno, poner en valor esta modalidad que está catalogada como BIC.
Exactamente, bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía, y bueno, la Doma Vaquera es algo consustancial a nuestra cultura, pero ahora tiene un reconocimiento oficial, por decirlo de alguna forma. Nosotros como Real Escuela y como perteneciente a la Junta de Andalucía, pues estamos encantados de apoyar la doma vaquera. Primero porque es esencial. Nosotros en nuestro espectáculo, el primer número que hacemos siempre es un número de doma vaquera, es decir, que lo llevamos haciendo siempre, pero cada vez más. El año pasado hicimos una gala específica para celebrar el bien de interés cultural, y bueno, y con la Asociación de Doma Vaquera, pues pretendemos hacer este tipo de cosas, que yo creo que estamos abriendo hoy un ciclo importante de darle un sitio de formación, además un sitio interesante, yo hablo de la Real Escuela, y bueno, se abre un campo que no quiero que se cierre aquí, es decir, vamos a tener la primera formación ahora, en este mes de julio y agosto, pero quiero que sea continua y que tengamos esa actividad formativa continua. Y bueno, y con la asociación pues tenemos una relación de cotidiana.
Y bueno, un curso práctico donde se van a poner en conocimiento y en práctica muchos elementos que son una maravilla el poder estar presente en este curso, ¿no? Tanto para los alumnos como las personas que puedan contemplar.
Efectivamente, bueno, los alumnos vienen con sus propios caballos, es decir, que sirve, al final se forma un binomio, el caballo y el jinete. Y luego tiene también el aliciente de que durante el fin de semana, el domingo, hay visitas a ganadería, visitas de campo. Creo que es un producto bastante bonito, y bueno, nosotros estamos bastante ilusionados, nosotros Real Escuela, y también hablo también por José Pero Lobo, el presidente de la Asociación Nacional de Doma Vaquera.
Rafael, son muchas las personas que están enamorados del caballo, tienen sus caballos, y aquella persona que nos escuche a esta hora de la tarde y que quiera tener opción a ese curso, vamos a recordar la fecha y la forma que se pueden poner en contacto con vosotros para poder tener esa opción.
Bueno, pues la forma es página web de la Real Escuela, realescuela.org, y la fecha 19 y 20 de julio, 26 y 27 de julio y 2 y 3 de agosto. Es un único curso que se realiza durante 3 fines de semana consecutivos, un curso de 40 horas, pero que es eminentemente práctico.
Rafael Olvera, director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre aquí en Jerez, muchísimas gracias y enhorabuena. Y aquí hemos querido estar precisamente para contar todo ese trabajo tan importante que estáis realizando en pro del mundo del caballo y, por supuesto, también aquí en Jerez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la sensación que parece instalarse en los socios de Sánchez de que la legislatura no da más de sí. Hoy en el Congreso, primera sesión de control tras el escándalo destapado por el informe de la UCO, con ambiente crispado y llamadas al orden de la presidenta Armengol ante los gritos de dimisión, dimisión desde la bancada del Partido Popular.
Es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones,
señores del Partido Popular,
tiene mucho por delante.
Los ánimos revueltos en el hemiciclo, con Sánchez y Feijóo echándose en cara la corrupción entre gritos y con los socios barajando ya la opción de que el gobierno no aguante. La líder de Podemos, Yone Belarra, cree que está amortizado. Y el portavoz de Esquerra, que se ha reunido con Sánchez en Moncloa después de la sesión de control, confiesa que no le ha visto en su mejor momento.
Desde mi punto de vista, políticamente la legislatura ya está muerta. Creo que ha llegado a su fin, que este ciclo ha llegado a su fin, porque es evidente que no hay ninguna actitud en el Partido Socialista que permita abordar los grandes problemas que tiene España.
No sé cuánto tiempo queda, no lo sé, no sé lo que va a pasar, creo que nadie lo sabe más allá de quien lo está publicando y creo que tenemos que aprovechar el tiempo.
A partir de las 2 les contaremos también la preocupante situación en Oriente Próximo, que se complica por instantes. Irán amenaza con responder con todas sus fuerzas y Estados Unidos se involucra de manera directa y el líder supremo iraní da por empezada ya la guerra. Israel sigue bombardeando, acaba de atacar varias instalaciones con centrifugadoras del programa nuclear. Diana Rodríguez.
Centrifugadoras de uranio que no han sufrido daños, dice Irán, aunque no descarta el riesgo de radiación. Los comentarios de Estados Unidos pidiendo la rendición de Irán son irresponsables. El ayatolá Jamenei responde así a las amenazas de Trump, afirmando que Irán no se va a rendir y que cualquier ataque por parte de los norteamericanos tendrá consecuencias irreparables. En un mensaje dirigido a la nación, el líder supremo iraní afirma además que no olvidarán la sangre de sus mártires, tampoco van a aceptar que nadie les imponga ni la guerra ni la paz. Asegura que quienes conocen la historia del país saben que los iraníes no reaccionan bien al lenguaje de las amenazas y que Israel ha cometido un grave error por el que será castigado.
Ante la escalada bélica en aumento, la Unión Europea insiste en pedir diplomacia a las partes. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En el vocabulario de la Comisión Europea en lo que se refiere a este conflicto, dos palabras siguen siendo las protagonistas. De-escalation and restraint. Desescalada y contención es lo que sigue pidiendo a las partes el Ejecutivo Comunitario y desde luego nada parecido a un cambio de régimen, dice el portavoz de Calla Calas.
Regime change is not part of the EU's agreed.
La diplomacia, dice, e incluso las sanciones deben prevalecer para intentar conseguir una solución que no puede ser, según Bruselas, militar.
Y a partir de las 2 hablaremos del informe de Red Eléctrica sobre el apagón de abril. Lo ha presentado su presidenta Beatriz Corredor, que responsabiliza directamente a las centrales de generación porque dice que si hubieran hecho bien su trabajo controlando la tensión, el cero energético no se habría producido. La Unión Europea comete graves fallos en la identificación de menores migrantes de Canarias, lo denuncia Save the Children en un informe en el que critica la ausencia de apoyo legal cuando estos menores alcanzan las islas. El sistema está fallando y se vulneran sus derechos. Carla Casamayor.
Y España no es menos. Fallos para identificar la minoría de edad, detenciones automáticas o dejarles sin tutor durante
durante las primeras 24 horas desde su llegada. En 2024, muchos de los niños que llegaron no fueron identificados como tales, un simple error que termina por privar a los menores de derechos básicos como la tutela o la atención sanitaria. Jennifer Zupiroli, especialista de migraciones, pide tener en cuenta estos fallos de cara al futuro pacto de migración y asilo.
Pedimos que se vea esta como la oportunidad para blindar de garantías los primeros procedimientos de llegada al territorio y asegurar que todo niño y toda niña tenga la protección que merece.
Insiste en que los niños que emigran no son solo números, sino sujetos con derechos.
En el mes de abril nacieron en nuestro país 26.139 bebés. Es la cifra más alta en un mes de abril desde 2021. Según el Instituto Nacional de Estadística, las madres de más de 40 años siguen superando a las de menos de 25. Lidia Olivares.
Desde abril de 2018 nacen más hijos de madres mayores de 40 que de menores de 25. Y esa tendencia se refleja también en este año. 2.632 bebés han nacido de madres de 40 años o más, la cifra más alta desde abril de 2022, cuando nacieron 44 más que en abril de 2025. A pesar de que en este abril se ha registrado el número más alto de nacimientos de 2021, aún está por debajo del mínimo de la serie histórica desde 2013, año que registró 34.593 nacimientos.
Se lo contamos todo en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de esta mañana de miércoles 18 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro. En las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido. Solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 12 al 23 de junio. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Andrés Cienfuegos.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 18 de junio, en el que toda Andalucía, menos Almería, está de alerta por calor. El aviso es naranja en Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se alcanzarán los 40 grados. Están en amarillo en Cádiz, Huelva, Granada y Málaga. Continúa la primera jornada de huelga en el sector del metal de la provincia de Cádiz al no haber llegado a un acuerdo en las últimas horas con la patronal en la renovación del convenio colectivo. Desde primera hora causa problemas en los accesos a la ciudad. Allí está nuestro compañero Jaime Álvarez de Onda Cero Cádiz. Buenas tardes.
Sí, a esta hora calma tensa en la bahía de Cádiz después de una mañana caótica por esta primera jornada de la huelga del metal, con barricadas, cortes de tráfico y de trenes de los principales accesos a Cádiz, que ya están abiertos, por cierto, y de una batalla campal que ha tenido lugar en la barriada de Loreto y también en la avenida principal de Cádiz. Todo va día para lanzárselo a la policía. A esta hora no hay incidentes.
Gracias, Jaime. Desde hoy Huelva acoge el 10º Congreso Internacional de Frutos Rojos, un sector que mueve más de 1.000 millones de euros por temporada y ocupa 100.000 empleos. Allí están nuestros compañeros de Onda Cero Huelva, Toñi Alfonso. Buenas tardes.
En Huelva hoy ha dado comienzo la 10ª edición del Congreso de los Frutos Rojos. Más de 1.700 profesionales hasta mañana y más de una docena de ponencias técnicas impartidas por representantes de compañías líderes y zona expositiva con más de 50 empresas del sector.
En Granada continúa la fiesta grande con motivo del Corpus Christi. Hoy se celebra el tradicional desfile de la Tarasca. Onda Cero Granada.
Acompañada de cabezudos y gigantes, tal y como marca la tradición, Doña Marta ha desfilado al frente de la pública este año con un vestido celeste de seda, cola de volantes y chorreras y mangas con laza, inspirado en el Generalife y diseñado por el modista granadino Iván Martín. Cientos de visitantes y granadinos disfrutan de este desfile que da el inicio de los días más grandes de la feria.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia. Comenzamos por Almería.
En Almería, dos menores se enfrentan a juicio por agredir sexualmente a dos chicas de 13 y 14 años en un pueblo del Almanzora. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de junio cuando celebraban San Juan en una pedanía de Lúcar. Casi un año después, estos dos jóvenes se sientan hoy en el banquillo.
En Córdoba, la Guardia Civil trabaja desde primeras horas en un operativo especial contra el blanqueo de capitales y organización criminal, por el que se están desarrollando al menos 11 registros en varios puntos de la capital, entre ellos el Parque Joyero. En el despliegue participan distintas unidades y comandancias con agentes y unidades especiales. De momento, no constan detenciones.
En Ceuta, el presidente Juan Vivas ha reafirmado que la ciudad es ya la capital del juego online en España, con el 44% de las empresas del sector y el 60% del volumen nacional. Durante la inauguración del tercer encuentro especializado en este sector, Vivas ha destacado que el juego online supone el 80% de la facturación local, generando también empleo.
En Jaén, la universidad, una de las cuatro instituciones académicas españolas y la única andaluza en alcanzar el 100% en la evaluación.
En Málaga, el Hotel Vive Mar de Benalmádena ha sido precintado por la policía con más de 200 huéspedes en su interior. El ayuntamiento de la localidad ha ordenado su cierre al detectar que operaba sin licencia y no estaba inscrito en el registro de la Junta de Andalucía. Desde la gerencia aseguran que se trata de un mero trámite administrativo que están solventando.
Y en Sevilla, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha abierto este miércoles en el barrio de la Macarena, en la capital, una segunda oficina de atención a la ciudadanía para abordar las dudas y consultas de los vecinos con motivo de las obras de la línea 3 norte del metro de Sevilla. Esta oficina se ubicará en el Centro Cívico San Fernando con un horario de lunes a viernes de 9 a 2. Las noticias de... Le dejamos con la información local. Las noticias de Andalucía, ya lo saben, a partir de las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En CESIF trabajamos por mejorar tus condiciones laborales, ya seas del sector público o del ámbito privado. Las retribuciones, los horarios, la carrera profesional, la igualdad, la salud y la seguridad en tu trabajo son prioridades para CESIF. Cada vez son más los profesionales que confían en un sindicato profesional e independiente, sin ataduras políticas. No te quedes en el pasado, súmate al sindicato del presente, súmate a CESIF.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional, la pública, la de posgrado, la de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Hola, Jerez. Renace la leyenda. Vuelve Ebro, la marca que combina diseño, rendimiento e innovación como nunca antes. Visítanos en el nuevo concesionario Navea Ebro Jerez y descubre los impresionantes S700 y S800 Luxury. Conduce la leyenda. Visítanos en Navea Ebro en Avenida Tío Pepe 6.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Ya saben que esto es Más de Uno y tenemos que contarles más de una cosa aquí en el programa. Por ejemplo, llegan nuestras terapias naturales y, bueno, comenzamos esta sección. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones sobre cómo vivir el verano con más equilibrio, porque aunque muchas veces asociamos las vacaciones con desconectar del todo, bueno, pues te vamos a proponer algo diferente, seguir conectados con lo que nos hace bien. Para hablar de este tema está con nosotros, como hace habitualmente, Celia Briantes, que es profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Celia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿qué hay de positivo o no de esto de que hablemos de la desconexión total durante el verano? A ver.
Pues cuando llega el verano automáticamente entramos en modo descanso, ¿no? Y eso está bien, lo necesitamos. El ritmo del año puede ser exigente y parar es necesario. Pero a veces confundimos descanso con descuido. Dejamos de movernos, de alimentarnos bien, de escucharnos, cambiamos los horarios, abandonamos rutinas y perdemos los hábitos que nos daban equilibrio. Y el cuerpo lo siente, la mente también. Por eso tantas personas vuelven de vacaciones con la energía baja, hinchadas, irritables o con esa sensación de necesito otras vacaciones para recuperarme de estas vacaciones.
Vale. Bueno, nos centramos pues en cuidar el cuerpo. ¿Qué es lo que nos recomiendas en estas vacaciones también?
Pues una de las claves para sostenernos en verano es seguir moviendo el cuerpo. No se trata de esforzarse ni de seguir rutinas estrictas. Se trata de mantener el vínculo con el cuerpo vivo. Una práctica un poquito más corta de yoga, estiramientos suaves, caminar descalza por la playa, nadar con atención, respirar profundamente, todo eso cuenta. El movimiento no solo activa el cuerpo, también libera la mente, equilibra las emociones y nos ayuda a digerir el calor, el cambio de rutina y las experiencias del verano. Si en invierno hacemos una hora de yoga, en verano a lo mejor nos basta con 15 o 20 minutos. Pero esa pequeña práctica diaria nos sostiene.
Uh-huh. Bueno, hablemos ahora del Ayurveda y el verano y de cómo equilibrar el calor de Pitta, que yo siempre lo tengo alto, que esto hay que decirlo, ¿eh? Yo interno.
Desde la Ayurveda, el verano es la estación de Pitta, ¿vale? Asociada al fuego, al calor, la intensidad y la expansión. Cuando hay demasiado fuego acumulado, lo sentimos en el cuerpo porque se inflama, nos irritamos, tenemos sensación de agotamiento, digestiones lentas, insomnio. Para equilibrar ese exceso de Pitta, el Ayurveda nos recomienda lo que es natural, comidas ligeras, frescas, naturales, muchas frutas jugosas, verduras cocidas al vapor, o sea, cocidas o al vapor, evitar los fritos y evitar el alcohol. Bebidas refrescantes como infusiones de menta o de hibisco, agua con pepino o limón. Evitar también la sobreexposición al sol durante el mediodía. Priorizar el descanso, dormir lo suficiente, incluso unas siestas cortas si tenemos tiempo en el día. Practicar actividades que enfríen la mente, contemplar la naturaleza, hacer pausas, meditar, cantar o fluir sin prisas. En resumen, el verano no es solo para tomar el sol, también es para bajar el fuego interno y encontrar el equilibrio.
Uh-huh. Bueno, también son importantes mantener los rituales diarios, ¿no? Como nos decía antes, ¿no?
Claro, es una herramienta muy poderosa para mantenernos en conexión con nosotros mismos durante las vacaciones. Crear o adaptar nuestros rituales diarios. O sea, no tienen que ser complicados. Puede ser algo tan simple como empezar el día con unas respiraciones profundas al abrir los ojos, o hacerte una autoexploración suave al despertar, de ver cómo estoy, qué necesito, qué me está pidiendo mi cuerpo. Beber agua templada con limón en ayuna para limpiar el sistema digestivo. Agradecer antes de dormir por algo que me pasó en el día. Estos gestos sencillos nos devuelven a nuestro cuerpo, al presente y a la gratitud. Y eso, en vacaciones, es un acto profundo de autocuidado.
Bueno, si seguimos estos consejos, vamos a conseguir volver con energía y no con depresión posvacacional, ¿no, Celia?
Lo más bonito de sostener estos hábitos durante el verano es que la vuelta a la rutina no duele tanto. No sentimos ese corte tan brusco. Volvemos con energía, con el cuerpo ligero, con la mente más clara y sin la famosa depresión postvacacional. Porque al final las vacaciones no tienen por qué ser un paréntesis, porque pueden ser también una continuación un poco más suave y amable de nuestra vida saludable. Así que mi invitación es esa. Descansa. Por supuesto, disfruta, cambia un poco el ritmo, sal de la rutina, pero no dejes lo que te hace bien. No abandones ni tu yoga, ni la escucha de tu cuerpo, ni tu comida consciente, ni tu descanso verdadero. Solo adáptalos al verano, hazlos más ligeros, más suaves, más intuitivos, pero quédate contigo.
Pues nada, nos quedaremos contigo, bueno, conmigo mismamente. Celia, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. ¿Qué horas son, mi corazón?
En San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
De la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
Remedio chino e infalible.
Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
En Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre 2 ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motor Cycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
En junio, el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más, con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. Un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras 3 asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, 2 piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, este jueves tenemos una invitación para todo el mundo muy interesante. Será en la antesala del Cabildo Viejo, en la Plaza de la Asunción, digo, este jueves, a partir de las 8:30 de la tarde. Y más de uno dirá, más de uno en Onda Cero dirá, bueno, ¿y qué? ¿Nos invitan a qué? ¿A Gamba o a qué? No, nos van a invitar a la presentación del nuevo libro de don José Ruiz Mata. Don José está con nosotros aquí. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, la primera vez que me dice don José, me gusta, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, yo, cuando está usted con nosotros de contertulio, de cualquier cosa esta, es Pepe Mata, ¿vale?
Ese.
Pero cuando usted está aquí como escritor, José Ruiz Mata.
Muchas gracias.
¿Vale? Que es como firma en el libro, ¿no?
Sí, señor.
No firma con seudónimo ni
no,
nada.
No.
Bueno, pues, como digo, el jueves es cuando lo vais a presentar oficialmente, vais a tener el libro físicamente allí y demás. El diablo en la colina, la represión intelectual tras el golpe de Estado. Así es como se llama el libro. A ver, cuéntame.
Es una novela, ¿eh? Uh-huh. O sea, es una novela. El título parece que hay más ensayo, pero uh-huh. Es una novela. Tiene parte de ensayo dentro. Bueno, es un libro que a mí me ha costado mucho trabajo hacerlo, ¿eh? Me he llevado mucho tiempo porque no le cogía yo la forma de interpretarlo. Es un libro sobre cómo a la derecha en España siempre le ha dado mucho coraje la cultura. O sea, ha sido en otros países yo veo que los nobles pues viajaban y eran una gente intelectual, ¿no? Desde siempre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en nuestro país, donde la nobleza ha sido más bien guerrera, ¿no? Y eso, y buscadoras de planes, pues resulta que que hay, no sé si tú lo habrás notado, ¿no? Que enseguida que la derecha tiene mando, la cultura y la educación no es de las cosas que a ellos más les agrada. Pero vamos, incluso te puedo decir que a los gobernantes en general no les gusta la cultura del pueblo, porque un pueblo culto es un pueblo mucho más complicado de gobernar, ¿no?
El hecho de que piense la población,
eso también,
ya puede costar trabajo a alguno.
Pues una de las cosas que digo en el libro, que es al contrario. O sea, un pueblo culto es mucho más fácil de gobernar, puesto que el pueblo te va a ayudar a gobernar. Entonces, lo que tú quieres tener una masa ahí amorfa, tal, bueno, pues lo único que te puede encontrar es que a veces haya disturbios porque no te entiendan. Y es al contrario, mientras más culto es un pueblo, mucho más fácil es de lo que pasa es que tú tienes también que hacerle caso al pueblo, que es donde dicen que está la soberanía. Entonces, en el libro se trata de muchas cosas, porque es un libro muy amplio, es polifacético, trata de muchísimas cosas alrededor, pero ese hilo conductor más o menos que va viendo es como después del golpe de Estado de 1936, de las cosas primeras que se hicieron, sobre todo en Jerez, que se adelantó acá al resto de España, fue empezar a quemar libros. Le llamaban libros insanos, libros pornográficos, libros disolventes. Vamos a ver, para ser un libro pornográfico simplemente bastaba con que fuera un libro de medicina que tratara los órganos sexuales. No, que no vayamos a pensar que estaba allí.
No estamos hablando de poesía erótica, por ejemplo.
Ni poesía erótica, ni de pornografía, no. Era simplemente un libro en donde se trataban los órganos sexuales, y para ellos ya eso era pornográfico. Había autores que aquí dice la gente se puede extrañar, como por ejemplo Shakespeare, estaba prohibido, empezaron a quemar todos los libros de Shakespeare, por supuesto todos los libros escritos en ruso, pasara lo que pasara, o de autor ruso, perdón, no escrito, no se le leería aquí. De autor ruso, ya está, es simplemente por ser un autor ruso. Luego había autores como Benito Pérez Galdós, en donde novelas suyas como Misericordia y algunos pasajes de episodios nacionales también estaban sujetos a la quema, perdón, simplemente porque decía que en esos libros el ardor patrio no estaba suficientemente reflejado. Y entonces, ya digo, Misericordia es una novela dura, pero real, ¿no? Pues a la hoguera. Por ejemplo, La Busca, de Pío Baroja, decía que eso reflejaba una España que era cierta total, pero ellos no querían y también iban a la hoguera. O sea, que no pensemos que se estaban solamente quemando libros sociales, políticos, no, quemaron todo lo que a ellos no les parecía bien, ¿no? Y hay que decir una cosa,
y no solo quemaban los libros,
bueno, pues eso es una cosa que yo trato en el libro. O sea, la barbaridad es otra, ya están bastante claras. Lo que pasa es que yo veía que esta parcela no había estado lo suficientemente clara, ¿no? O sea, o no se le había dedicado un tiempo. Por supuesto que el otro fue mucho peor, ¿no? O sea, más de 600 muertos aquí en Jerez, ¿no? Eso, aunque ya con nombre y apellido, o sea, que no es que sea un número extraño. Entonces yo quería también ver cómo esta gente, por ejemplo, cómo se creó un comité depurador, donde el inefable Epemán estaba al frente, en donde de principio echaron a todos los maestros, y ahora vamos a ver uno a uno, a ver cuál es el que podría volver a su sitio, ¿no? Pues muchos fueron fusilados, otros no volvieron nunca a su cargo, y a otros pues los dejaron tirados en el campo. O sea, hicieron auténticas barbaridades porque culpaban a los maestros de la situación a la que había llegado España. Un maestro que lo único que quería es que los chavales desaznaran, los chavales no buscaban más que buscar el bien, no estaban adoctrinando a nadie, pero oye, pues no les gustaba, y de eso va. O por ejemplo, de una biblioteca que hubo en Prado del Rey, preciosa, una biblioteca, que en Prado del Rey hubo unos que eran del pueblo, que se fueron de migrantes a Argentina y hicieron dinero, y entonces mandaron un capitalillo para que se montara una biblioteca en Prado del Rey, que durante la República se llamó Prado Libre, ¿eh? Ellos le cambiaron ese nombre. Bueno, pues esa biblioteca llegó a formar parte de ella más de la mitad del pueblo. O sea que a la gente le encantó la idea. Un tal Frasquito, que el hombre no era ni siquiera intelectual, simplemente un enamorado de los libros, se puso al frente, hicieron unas actividades preciosas, dándole beca a los chavales para que estudiaran. Y total, una biblioteca muy interesante. Y hay una carta del cura al obispo diciéndole que se ha montado una biblioteca.
Iba más gente a la biblioteca que a la iglesia.
Eso, y además era un foco de perdición. Porque la gente que iba allí no iba a la iglesia y no sé cuánto. En cuanto saltó el golpe de Estado, el cura llegó con unos carros, cargó todos los libros y los quemó en las afueras del pueblo. Sin pum, se acabó la biblioteca. Claro, además quemó indiscriminadamente todo. Claro, ahí, o sea, el dolor que produce la cultura en mucha gente, ¿no?
Y pregunta, porque si no nos perdemos.
Venga.
Tú dices que es novela, ¿vale? Con parte de ensayo y tal, pero que es novela. Me imagino que tendrá unos personajes o tal.
Exactamente.
No se limita solo a contarnos la historia.
No.
Es novela tampoco histórica, ¿o sí?
No. Él cuenta lo mismo, cuenta la relación que lleva con su mujer, que lo mismo cuenta la relación que tuvo de jovencito con sus amigos. O sea, ya digo que es muy amplia. Y además yo he intentado que sea muy amena a la hora de... Pero he intentado que haya literatura, o sea, que sea una novela con literatura. Y que una buena novela lo que tiene que es plantear, dar respuestas, aunque no sean las que tú... Algunas respuestas a ciertos problemas que todos tenemos. Y sobre todo una buena novela lo que debe procurar, que yo no digo que esta lo sea, pero vamos, yo digo una buena novela, lo que debe es plantear muchas preguntas y dar respuestas. Plantearte preguntas y que tú digas, hostia, esta pregunta cómo es, ¿no? Y eso es una buena novela, que te plantee preguntas. Una novela no es contar simplemente una historia, eso lo cuentas tú ante el juez o ante un... ¿no? Iba por la calle, ¿a qué hora? A las 8:30, ¿no? Bueno, eso lo cuentas tú ante un atestado de la policía. Pero una buena novela lo que nos debe de dar es eso, o sea, es hacernos planteamiento. Decir, bueno, ante este problema del hombre... ¿Qué soluciones hay? Esta o la otra, ¿no? Preguntarte y decirte, oye, ¿por qué pasa esto, no? Bueno, pues esas preguntas, esas respuestas es lo que yo creo que hace buena una novela. Y es lo que yo he intentado aquí, con lo cual, ya te digo, es muy amplia, incluso tiene golpes de humor, tiene... Y la verdad es que al final creo que después de muchísimo trabajo creo que me ha salido una cosa bastante bien, y, o sea, yo estoy muy contento con ella. Creo que es de las mejores novelas que yo he escrito, y esperemos que también la gente opine eso, o por lo menos cuando la lea pues me siga devolviendo el saludo por la calle.
Empecemos con que la lea. Mucha gente que compre la novela, porque eso también es importante.
Sí.
Que la lean y luego que te pregunten. Que te
la verdad, yo creo que...
Pues
yo
mira,
creo...
ahí me gusta. No, oye, pues no me ha gustado esta parte. Pues no. Bueno. Yo me imagino que eso, cuando alguien escribe, tiene que ser lo bonito, ¿no? Porque el hecho de hacer la novela, tú te puedes sentir muy orgulloso, sí, y decir, oye, pedazo de novela que acabo de hacer yo. Impresionante.
Mi madre, lo que
luego no le gusta a nadie. No, yo me imagino que la gente te diga, ya no solo que le guste o no, sino el hecho de que dialogue contigo sobre algo que has escrito, tiene que ser un puntazo, ¿no?
Oye, mira, de los goces más grandes que hay. Yo ayer recibí un email, ¿no? Un email de alguien, además de Almería, ¿no? Que había leído unos libros míos, me lo estaba comentando. Yo le he contestado, oye, lo orgulloso que me encuentro que alguien haya leído algo que yo he escrito y además me lo esté comentando, ¿no? Sí. Ya aparte de lo que me diga para bien y para mal, ¿no? Pero ya en lo que tú estás diciendo,
claro,
el
hecho
solo
de que
hecho...
Digan, que yo lo leí, oye.
Oye, que lo he leído, me ha parecido esto. Fantástico. Pero es que si una crítica está bien construida, yo la agradezco, porque yo voy a intentar corregir los defectos. Y si tú me estás indicando un defecto que ha habido, vale, oye, y si además me indica un acierto, pues ya reincidiré en esos aciertos y iré quitando lo otro. Porque uno evoluciona con la experiencia. O sea, que nadie va a evolucionar, nadie nace evolucionado. Tú evolucionas con la experiencia. Tú cuando chico te fijaste con tu padre, te fijaste en tu tío, te fijaste en otro. Y así vas evolucionando hacia, ¿no? Sí. Y si tienes la suerte de encontrarte a buena gente a tu alrededor, como yo me imagino por ti, que has debido tenerla, pues esa evolución es preciosa, ¿no? Entonces, pues, como escritor es lo mismo. Si yo me voy encontrando a lectores que me van comentando cosas, para mí hay una evolución. Y a veces te dicen cosas... Para mí es raro que alguien me diga algo que yo no me lo haya planteado en la novela. Sé, porque las trabajo muchísimo. Pero incluso te pueden decir algo que tú dices, oye, es verdad, esto ha salido de mi subconsciente. No era mi intención y está aquí, ¿no? Y a veces te analiza. Porque tú me puedes engañar cuando me estás hablando. Y hacerme creer, no engañarme directamente, sino hacerme creer de ti una cosa que no es, pero tú te estás poniendo mejor de lo que tú eres, ¿no? Pero cuando escribes, una, sobre todo una novela, o escribo un poema, te desnuda. Tú ahí, si alguien sabe leerte, sabes cómo eres. Porque ahí te coge con la guardia baja. Y entonces hay veces...
Además que queda escrito.
Además queda escrito, ¿no? Y entonces tú hay veces que te vuelves a leer... O tú, o alguien te dice algo y tú dices, hostia, y yo, es verdad, es que yo soy así, ¿no? No sé si me he explicado, ¿no? Como tú no eres capaz de fingir. El escritor normalmente no finge. Y otra cosa es que dicen que cada vez que hay una novela de más de 200 páginas termina siendo autobiográfica. Bueno, pues en esta novela no hay nada mío. O sea, yo no me veo reflejado en ningún personaje. He intentado poner personajes ahí, pero que yo no... y aviso, es una novela, ¿eh? Vamos a ver. Digo que es una novela porque hay ciertos personajes en ella que alguno va a tener la tentación de gente que hay en Jerez, que ha habido y que hay, y me digan, oye, este fulano, vamos a ver. Amable. Es una novela, no es una biografía de nadie. Con lo cual, tú utilizas ciertas cosas de una persona que tú conoces, que te viene bien, pero tú la adaptas a la novela. O sea, tú adaptas ese personaje a lo que tú estás escribiendo. Al final, si el personaje...
Sí, que te puedes sentir como fuente de inspiración, a lo mejor, a alguien, pero eso no es. Quiere decir que estés hablando de esa persona.
Exactamente. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir una novela en donde aparece un locutor de radio, y yo a ti te conozco y además te aprecio y te quiero... Pues me es fácil que yo coja de ti rajo para poner en esto. Pero si al final...
Es una porquería de novela, te lo digo ya para empezar.
No, no, porque ahí está la habilidad de ponerte cosas interesantes. Pero si tú al final matas a alguien, imagina, no tú, el personaje. Uh-huh. Pues nada, oye, por cierto, me está viniendo una buena idea a la cabeza, tío. Bueno, pues resulta que nadie me puede decir, ah, porque Leo ha matado. Perdona, no. No, 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 vamos a ver. Leo es que me ha inspirado el personaje, pero el personaje tiene su vida propia. Y si mata a alguien, lo ha matado el personaje. Nos confundamos, ¿no? No, me estoy explicando, sí, ¿verdad?
Te está explicando perfectamente, pero de todas formas, si a alguien le queda alguna duda de lo que pueda ocurrir o no en este libro, lo que tiene que hacer ahí es la presentación.
El jueves a las 8:30 de la tarde, uh-huh, en el Cabildo Viejo, que el sitio es precioso.
Donde se casa la gente.
Donde se casa la gente. Y además que vamos a tener un poquito también de música, ¿eh? Uh-huh. De buena música. Vamos a tener para cerrar aquello. No esperamos que dure mucho tiempo el acto, uh-huh, porque me gusta más la música que la palabra.
Que la palabra. Llévense un abanico de tal manera también, ¿no? Porque allí me parece que no hay aire acondicionado.
No, pero aquello...
Pero bueno, a las 8:30 ya con los muros de metro y medio que tiene, tiene que hacer fresquito allí,
sí,
que no
sí,
ve,
sí,
¿no?
Sí, sí, uh-huh, aquello es un sitio agradable para estar.
Sí, señor.
Hombre, yo se lo tengo que agradecer, bueno, a María José García Pelayo, que ha sido la que me ha cedido el sitio, uh-huh, o sea, y entonces siempre es de bien nacido ser agradecido. Y entonces,
también hay que agradecer a Tierra de Nadie que publique la obra.
Exactamente, has confiado en mí, Tierra de Nadie ha confiado en mí y me ha publicado la novela, esperemos que no se arrepienta nunca. Y María José pues nos ha cedido el sitio y va a estar presente porque el libro lo va a presentar María José García Pelayo, entre otros.
Pues ahí estaremos. Sí, señor, el jueves a partir de las 8:30 en la antesala del Cabildo Viejo. Pepe Mata, muchas gracias. Perdón. José Ruiz Mata.
Hombre,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Leo. Y adiós también a Pepe. Venga.
Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Antes de ir cerrando ya el programa, comentar dos o tres apuntes de actualidad. Por un lado, hay que recordar que la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, presentaba ayer el balance de gestión de los dos primeros años de legislatura, en los que quiso destacar el cumplimiento de un 62% de las medidas incluidas en el Plan Jerez, las mejoras implementadas en los servicios públicos, políticas sociales, las medidas puestas en marcha para impulsar la reactivación de la economía y el empleo, el impulso al Jerez rural o el esfuerzo de interlocución que se viene desarrollando con otras administraciones para posibilitar nuevas inversiones en proyectos de futuro que redunden en el crecimiento de la ciudad. Decía que son un gobierno de palabra que no tiene otra obsesión que la de ofrecer servicios públicos de calidad y que tiene clara su hoja de ruta, que es, decía, el Plan Jerez, del que ya han cumplido 150 de las 406 medidas que se incluían. La alcaldesa quiso agradecer el trabajo de todas las áreas del ayuntamiento y la confianza depositada por los ciudadanos en su gobierno hace ahora dos años. El caso que desde el Partido Socialista, pues también se ha hecho balance de esos dos años de gobierno de García Pelayo. Concretamente, el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, José Antonio Díaz, ha hecho ese balance y los ha calificado como el cuento de la buena pipa, porque según afirma, todo es humo, dice, propaganda y nada de gestión real para la ciudad. Dice que Jerez tiene un gobierno ausente y que no es de fiar un gobierno para favorecer a una minoría y castigar a la mayoría de los jerezanos y jerezanas. Visiones totalmente diferentes las que se tienen de esos dos años de gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento. Por cierto, el ayuntamiento de Jerez, que ha presentado al Ministerio de Hacienda a través de la plataforma Comex lo que será el presupuesto municipal 2025, así lo anunciaba precisamente la alcaldesa cuando hacía el balance de gobierno. Y bueno, ahora solo hay que esperar pues que reciba el visto bueno del Ministerio para poder retomar su tramitación administrativa mediante su aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez. Tres años después, Jerez volverá a tener un presupuesto municipal. Eso es lo que decía María José García Pelayo. Hay que recordar que el Ayuntamiento mantiene todavía en vigor el que se aprobó en el año 2022. Bueno, el presupuesto que María José García Pelayo ha calificado de histórico, por cuanto refleja un incremento de 50 millones de ingresos, llegando hasta los 297.011.081 euros, lo que refleja una clara reactivación económica de Jerez, un importante crecimiento, dice, de los ingresos, sin haber subido los impuestos, y que dota al ayuntamiento de más recursos para poder hacer una mejor gestión. Bueno, ya por último, comentar antes de marcharnos que, según ha podido confirmar Izquierda Unida aquí en Jerez, las instalaciones del Centro Privado de Formación Profesional Albor Croft del grupo Yerna no cuenta aún, después de años funcionando en la ciudad, con contrato de abastecimiento de agua. Tanto es así que esas instalaciones no cuentan ni tan siquiera con la acometida ni por lo tanto con la correspondiente licencia de primera utilización. Además, dicen, al no haber solicitado el alta en la red de abastecimiento, tampoco dispone del preceptivo contrato de mantenimiento de sistemas de protección contra incendios. Bueno, ahora ya sí que nos vamos acercando a las 2 menos 10 de la tarde. Ya saben que llegarán las noticias de ámbito regional. Nosotros ya nos marchamos. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha realizado las labores técnicas, también de José García. Nos marchamos con los Black Crowes y ponemos los Black Crowes para acercarnos en nuestro coche, que tendremos que lavar otra vez por las Jacarandas de la Provera, para acercarnos al restaurante Antonio y disfrutar con la mejor gastronomía, claro que sí. Y por supuesto acompañar esa gastronomía con una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams & Humbert. Siempre con un consumo responsable. Nos vamos, volveremos mañana a partir de las 12:20. Adiós.